Hoy nuestro tema es de esos que nadie sabe exactamente cómo abordarlo, pero hay que abordarlo. Y para ello vamos a contar con las personas adecuadas. Nuestro tema hoy, nuestro título, nuevos planes de estudios. Las personas adecuadas, pues el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, profesor José María Gorraiz, y el subdirector de Gestión Académica, profesor Manuel Castro. Bueno, a ellos, como de costumbre y como siempre, para empezar, les vamos a decir que buenas noches, profesor Gorraiz, buenas noches, profesor Castro. Y como siempre, gracias por incluso estar dispuestos a abordar este tema. Gracias, profesor Gorraiz, gracias, profesor Castro.
No hay de qué darlas.
Bueno, y además, lo de menos, a lo mejor es eso, es haber encontrado los minutos para estar aquí abordando este tema. Bueno, se me ocurre, si les parece, como siempre suelo decir, empezar por lo más general e irnos, de cara a lo que puede ser interesante para nuestros alumnos, irnos centrando incluso, no ya en lo concreto, sino en lo que más les puede interesar. Si les parece, como decía profesor Gorraiz, profesor Castro, llevamos muchos años hablando en la Universidad Española de planes de estudios, nuevos planes de estudios, y yo preguntaría así, inocentemente, ¿por qué nuevos planes de estudios en general? Profesor Castro, profesor Gorraiz.
Bueno, indudablemente la sociedad evoluciona, cambia, se hacen necesarios pues distintos conocimientos, distintos saberes. Se tiende ahora, yo creo, fundamentalmente a la especialización, aunque en otros países que pudiéramos llamar más adelantados, como puede ser Estados Unidos, pues se ha atendido muchísimo a la especialización y ahora están volviendo a intentar recuperar, en el caso nuestro, a los ingenieros generalistas, a los que profundizan menos en un tema determinado, pero tienen unos conocimientos más amplios sobre, vamos a decir, todas las disciplinas. Indudablemente, nosotros estábamos más en la onda europea, bueno, por decir europea, francesa, alemana, española, de un tipo de estudios. Yo me acuerdo que cuando hice la carrera fueron unos de los últimos cursos del plan que llamamos ahora antiguo, en el cual había un ingreso en las escuelas, que entonces eran escuelas especiales de ingenieros. Y no existía la Universidad Politécnica como tal, entonces era una selección a priori de las personas que después se encontraban pues al terminar la carrera pues encontraban trabajo con facilidad, puesto que la selección se había hecho antes en vez de después. Entonces convivíamos con otras carreras que no tenían tal ingreso, como eran la mayoría de las universitarias, Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias, Física, Química, Matemáticas, etcétera, y estos tenían pues más dificultades, tenían que hacer una selección después de la carrera pues para encontrar colocación. Nosotros prácticamente las habíamos hecho antes. Esto fue evolucionando, el número de ingenieros que fueron saliendo de las distintas escuelas fue creciendo, se pasó a unos planes nuevos en los cuales había un selectivo y una iniciación. El selectivo se hacía pues en cualquier tipo de universidad, la iniciación se hacía ya dentro de la escuela especial a la que correspondiera la carrera, en nuestro caso un ingeniero industrial, y después se pasó a un plan nuevo en el cual pues ya no existía el ingreso. Directamente desde el bachillerato, se terminaba el bachillerato, luego se puso la selectividad y ya se pasaba a las carreras. Por lo tanto, nuestro entronque con los nuevos planes de estudio, que tienen un fundamento más sajón de enseñanza cíclica, pues encuentra el inconveniente de pasar debían de pasar desde el principio, en el principio que el alumno empieza a estudiar, pues en enseñanza cíclica, hasta completar sus estudios universitarios, su, incluso su doctorado y su trabajo. Nosotros ahí pues hemos sufrido, pienso yo, un bache. Puede que sea del caso de que los alumnos al llegar a la universidad no tengan la suficiente preparación y les cueste mucho trabajo el adaptarse a las nuevas enseñanzas y el adaptarse a las a los nuevos métodos de enseñanza. Y esto supone pues una serie de inconvenientes, el que tarden más en aprobar los primeros cursos, etcétera. Lo cual no quiere decir que no se, que, pues, que no haya necesidad de, pues, de que haya un cambio. Los medios de comunicación y de información cada vez son mejores, estamos más unidos en todo el mundo y por lo tanto pues hay que tender a una, a, si pudiera ser, a una enseñanza única en todos los países del mundo.
El profesor Loray, cual... ¿también aquí la globalización?
Pues sí, ¿por qué no? Siempre que se distingan determinadas cosas y siempre que se tengan en cuenta pues particularidades de cada sitio.
Sí, aquí... esto último que, bueno, no había desperdicio evidentemente en las palabras del profesor Correy, pero quizá el profesor Castro le parece que coja esas últimas palabras del profesor Correy hablando de, bueno, pues estas garantías. Uh-huh. Esto no es una moda globalizadora, esto no es una veleidad de las instituciones de enseñanza. ¿Qué garantías les ofrecemos?
En principio ha habido una serie de movimientos, sobre todo hablando ya del tema de escuelas de ingeniería, que es lo que más nos atañe hoy, en los cuales se pasó ya, siguiendo la etapa esa en la cual acabó un poco esa etapa de estudios o de garantía de estudios en el ingreso, que ya hubo pues una serie de estudios de 5 años, luego se pasó a 6 años, que fue los últimos planes que ha habido hasta la reforma de los planes, en la cual se pedía que el ingeniero tuviera una dedicación mayor en horas, un mayor contenido de horas y dedicación. Y ahora, evidentemente, la sociedad parece que no está dispuesta o no tiene como un objetivo prioritario que haya estudios tan largos como tal. O sea, se busca cada vez más el intentar que el alumno como tal tenga una ciclicidad en los estudios, tenga una forma, digamos, de conseguir que vaya haciendo sus estudios poco a poco, de forma tal que se pueda también, a lo mejor, entrar antes en el entorno laboral y que pueda de esa forma, digamos, tener sus evaluar sus esfuerzos y poder ir poquito a poco, digamos, midiendo sus fuerzas como tal, ¿no? Entonces ahora se busca más eso, que los estudios sean un poco más cortos, que haya una mayor ciclicidad, como decía el profesor Gorraiz, que pueda uno, pues, a lo mejor, hacer un primer ciclo de 2-3 años y luego un segundo ciclo, a lo mejor, de otros 2 años más para llegar ya a hacer una carrera superior, o incluso quedarse antes con estudios de posgrados. Hay una serie, digamos, de oferta que sí que se consigue que el alumno se motive más y también puede involucrarse más, si puede, en el entorno laboral que le demanda como tal. Y siempre la garantía esa que decíamos antes, de que el alumno va a estar siempre bien atendido y con unos estudios que van hacia la sociedad, pues en principio pues se lleva tanto desde las direcciones de las escuelas como desde el ministerio, evidentemente, que pone los planes rectores, y como la serie de grupos de opinión que lo que hacen es buscar un poco qué necesita la sociedad y cómo hay que dárselo, digamos, al alumno para su formación, ¿no?
Y la pregunta quizá es para los dos, para el profesor Castro y para el profesor Gorraiz. Se oye hablar de créditos, se oye hablar de acortar las carreras, se oye tantas y tantas cosas que a veces nos suenan extrañas, nos suenan lejanas. Traducido al esperanto, traducido a un lenguaje entendible, para todos aquellos que, en concreto, a estas alturas, a lo mejor están estudiando o a lo mejor intentan hacerse con esa titulación de ingeniero industrial. ¿Cómo les podríamos explicar, profesor Gorraiz, cuál es quizá el meollo de la cuestión? Esos créditos, esas reducciones con respecto a duraciones anteriores, ¿en qué consiste, sin pormenorizaciones, pero en qué consiste esto de los créditos, en qué consiste esto de de acortamiento de las licenciaturas en ingeniería?
Bueno, ante la necesidad de convalidaciones con otras escuelas que ya han implantado planes de estudio y tal, nuevos, Nosotros hemos hecho una pequeña tabla de traducir en créditos los planes antiguos. La traducción es perfectamente lógica. Vamos, una asignatura anual, pues de 5 horas semanales, podían ser 3 teóricas y 2 prácticas, vamos, 5 horas semanales con 30 semanas al año que suponía un curso, pues dan un número de horas de clase, vamos a llamarlas así, de horas de trabajo. Entonces, eso traducido suponía pues que una asignatura anual, en las condiciones en que he explicado, pues tenía 15 créditos, 150 horas en el curso académico. Y eso suponía, pues con los 6 años y el número de asignaturas que había y demás, pues unos 450 créditos a lo largo de toda la carrera. Ahora se ha limitado, se baja el número de años y se baja el número de créditos. Teniendo en cuenta que la enseñanza es muy, vamos, tiende a la especialización, supone que se tiene que dividir la carrera en dos partes. Una que sea fundamental, en el que haya pues unos fundamentos matemáticos, físicos, químicos, etcétera, y luego ya tender a las especializaciones. Esto supone que, claro, a lo largo de la carrera se tiene menos tiempo para todo, para tanto los fundamentos como para las especialidades. Esto se traducirá, lógicamente, en una posibilidad de enseñanza al terminar la carrera, de cursos de posgrado, que pueden ser pues máster, que pueden ser otro curso de posgrado de cualquier otro tipo, expertos en tal cosa, especialistas en tal cuestión, y que esto se está dando ya. Hay cursos de posgrado, hablamos del máster, porque indudablemente en la enseñanza sajona eso sí es normal. El máster pues equivalía pues lo que pudiéramos llamar aquí al ingeniero superior, y luego pues si quieres pues al doctorado. Dependía de los másteres y de la categoría de los másteres. O sea que, en definitiva, yo no creo que pueda variar mucho y que no se puedan dar garantías sobre la enseñanza. Lo que pasa es que ha variado la forma de enseñar.
De la misma forma que ha variado la sociedad.
De la misma forma que ha variado la sociedad.
La tecnología.
Y tendrá cosas buenas ahora, mejores que antes, y tendrá cosas que serán peores. Y depende ya también del gusto particular de cada persona, el que prefiera hacerlo de una forma o de otra. Pero claro, eso hay que unificarlo, ¿no?
Se concibe. También ahí enlazamos también con que cada vez el ministerio como tal, cuando marca sus normas, directrices generales, deja una flexibilidad bastante amplia. O sea, te marca un poco dónde hay que ir, te marca un poco el número mínimo, a lo mejor, de créditos, también te marca un número máximo, pero que en principio no se suele llegar a él, y te marca también un poco, al menos, los contenidos mínimos que debe de meter una escuela que quiera una carrera de ingeniería, en este caso superior de industriales. Lo cual da lugar a que si en España tenemos de orden de unas 30 y 40 escuelas de ingenieros industriales, hay una variedad bastante amplia. Evidentemente, cada escuela tiene una flexibilidad y una autonomía de, siguiendo esas normativas generales, luego de coger y más o menos adaptarlas o bien a sus necesidades locales de formación o bien a la gente que tiene disponible o bien un poco a los criterios que ellos tengan a bien hacer, ¿no? Entonces hay diferencias, evidentemente, entre pues a lo mejor las escuelas que hay, pues no sé, por decir, en Cataluña, en Galicia, en Cantabria, en Andalucía, y cada una más o menos ha adaptado esas generalidades que marca el ministerio a, como digo, su más suyos en casa, un poquito más local y del entorno de trabajo, ¿no?
Pero, profesor Castro, yo antes, cuando le he oído hablar a usted hace unos minutos de planes rectores, bueno, ya me encontraba un poco más tranquilo. Ahora vuelvo a estar un poco intranquilo.
Evidentemente.
Hace unos años, incluso la declaración de Hacienda era un impreso que uno mismo lo podía rellenar. En esos momentos no es aconsejable. También uno mismo podía rellenar la hoja de solicitud de plaza en una universidad o escuela, dentro de las universidades, una escuela o una facultad. En estos momentos tampoco es aconsejable. Lo que usted está pintando, me parece que, ¿cómo se orienta el alumno hacia lo que cada escuela, dentro de esa autonomía que usted acaba de mencionar, qué es lo que va a ofrecer cada escuela,
Hombre, con el tiempo estamos empezando una etapa un poco, digamos, primígena de lo que sería el ver hacia dónde vamos y la selección natural que existirá, pues eso, hace 10, 15, 20 años en España había a lo mejor 3 escuelas industriales. Hoy en día, como he dicho ahora, hay casi 40. Eso evidentemente hace que el alumno, que normalmente también puede tener un factor de movilidad y que puede decidir hoy en día, bueno, pues estudio en mi casa o estudio fuera, quién me da más o quién me da menos, es solamente la libertad del alumno de poder elegir. Eso significa que también que hay que informar al alumno. El alumno hoy en día, pues bien vía internet, todas las escuelas tienen acceso a todos los planes en internet, vía el Consejo de Universidades, vía un montón de órganos reguladores, puede informarse de cada sitio. Y yo creo que con el tiempo hará una selección, como hay en todos los países civilizados del mundo, desde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, cualquiera de ellos, en el cual más o menos, pues en función de tus necesidades, también de los costes, porque evidentemente no es lo mismo viajar y estar fuera de casa o estar en casa si tienes una posibilidad de estudiar en tu casa, todo eso al final hace que una persona pues pueda orientarse más a un tipo de escuela, que como he dicho antes, siempre se garantiza que la troncalidad y lo que es la parte común es igual para todas. O sea, hay un nivel mínimo establecido de calidad que todo el mundo tiene que abordar. Pero luego, como decía antes, cada escuela, hay escuelas a lo mejor que hacen pues únicamente 350 créditos, hay escuelas de 400 créditos, y el título de ingeniero industrial al final es el mismo como tal, ¿no?
Y hace mucho tiempo había un chiste, circulaba por la en general entre todos, en fin, se comparaba al hombre o a la mujer con un tren o con el mundo. De Europa se decía que prácticamente era una ruina, de América se decía que era prácticamente perfecta. Y nosotros, y antes lo han dicho ustedes, estábamos quizá demasiado vinculados a los sistemas europeos, lógicamente. Y en concreto, pues la célebre y el politécnico francés. Y sin embargo, ahora entran toda una serie de terminologías, incluso y de planteamientos, vamos a llamarle no americanos, pero por lo menos anglosajones, sí, exactamente. Yo preguntaría por qué y si se puede establecer algún punto de comparación entre unos y otros. Y esto que va a salir entre nosotros. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia un lado o hacia otro? Y yo no sé si la pregunta es muy general o
es muy general, de contestar. General, sí. Y es más muy general. De todas formas, yo podría comentar que en el sistema sajón, pues un alumno que fuera comparable, pues hace, por ejemplo, pues 10 años, la enseñanza había, la convalidación del COU, entonces había el bachillerato, el COU, y la selectividad, y el examen de selectividad. Entonces equiparaban el COU al duodécimo grado de la high school, de una high school en Estados Unidos. Y verdaderamente los conocimientos del alumno allí eran bastante inferiores, habían tocado muchos menos temas que en Europa, particularmente en España, que es lo que más conozco, entre otras cosas porque he tenido un hijo que ha hecho esto. Pero por otro lado, era una enseñanza más cómoda para el alumno y yo creo que más didáctica, mejor enseñanza. O sea, al alumno se le exige menos, pero muy periódicamente él va haciendo sus estudios y aunque tenga menos conocimientos de unas materias, va cogiendo todas las materias. Después ya pasa a una época dentro de la enseñanza cíclica también muy especializada. Y precisamente por eso ahora están tratando de que esa enseñanza muy especializada siga, pero que haya también una bifurcación o una rama que suponga una enseñanza más generalista. Porque indudablemente hace falta para empresarios, para jefes de grandes empresas, para directores de banca, para muchos, en muchos aspectos de la sociedad los necesita. Lo ideal sería el conseguir una imagen del ingeniero, bueno, del ingeniero o de cualquier otra rama del saber. Uh-huh. Yo hablo del ingeniero porque es en lo que estamos.
Y además estamos en nuestro tiempo.
O sea, exactamente. Una imagen del ingeniero que fuera el retrato de lo que necesita la sociedad. Esto es una cosa muy compleja. Es muy difícil el llegar a tener el retrato de lo que necesita la sociedad. La sociedad es muy cambiable, la sociedad pasa por muchas vicisitudes, y en fin, indudablemente lo que hay que formar es unas personas que tengan unos fundamentos claros para que puedan abordar
los cambios de tecnología y demás, que además, por otro lado, son cada vez más rápidos y cada vez más más numerosos.
Claro. Perdón, no creí que lo había interrumpido, por supuesto.
No.
De todas maneras, antes han hablado ustedes, y vamos abordando temas generales, pero temas que pueden ser o ayudar a clarificar al alumno. Desde luego me sigue pareciendo difícil a la hora de rellenar ese impreso,
sí.
Dónde e incluso qué especialidad quiero hacer.
Es complejo en el aspecto, porque yo imagino un alumno, evidentemente, estamos hablando del alumno que ha acabado la carrera, que ha acabado los bachilleratos, digamos, y los estudios de antes de la universidad, pues recientemente, un alumno de 18, 19, 20 años. Es difícil muchas veces primero saber qué quieres estudiar. Hoy en día también sabemos ya que cada vez con el tema del ascenso a la natalidad ya se empieza a ver un poquito más, que el alumno ya se acerca más al estudio que quiere en primera opción. Que hace 4 o 5 años era muy complicado que un alumno tuviera su primera opción, digamos, realmente, que es la que se supone que quiere hacer en el fondo, ¿no? Pero incluso suponiendo que alguno pueda llegar a tener claro qué es lo que quiere hacer en primera opción y estudiar esos estudios, el tema de la ciclicidad, el tema de que los estudios se acortan y además el tema de que hay mucha optatividad ya en medio, asignaturas de libre configuración, al final hay una cantidad de selección tal que es complicado, o sea, no es sencillo que un alumno pueda saber en un momento dado realmente qué es lo que él quiere y hacia dónde tiene que dirigirlo para lo que se supone que es su etapa siguiente, que es la etapa laboral. Pues no hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista que lo que el alumno elija se supone en su plan de estudios, cuando llegue a una empresa a pedir trabajo lo van a valorar allí y van a ver sus estudios y van a decirle, pues usted ha trabajado más en esto otro, usted ha hecho una serie de materias que nos vienen aquí bien, o en cambio tenía que haber hecho estas otras que nosotros claramente buscamos, ¿no? Entonces no es fácil, porque cada vez, digamos, estudiar entre comillas a la carta hace que si tienes ideas muy claras es muy bueno, pero en general yo creo que hace falta una labor también eso de orientar al alumno, de que cada vez haya una labor más de psicológica, si quieres, o de orientación, digamos, dentro de la universidad, para que alguno también pueda ir viendo según hacia dónde quiere dirigirse el poder saber a dónde quiere llegar, porque cada vez hay más optatividad y cada vez eso evidentemente sí que es parte de los planes nuevos junto con la ciclicidad como tal, ¿no?
Bien, llevamos unos cuantos minutos hablando de un tema absolutamente denso, absolutamente cargado, pero en cualquier caso vamos a seguir hablando de planes de estudios y están aquí haciéndolo el director de la escuela y el subdirector de gestión académica, profesores Gorraiz y profesor Castro. Seguimos en Radio Nacional de España y estamos en ese tiempo dentro de la Universidad a Distancia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Nuevos planes de estudio. Bueno, si les parece, aunque ya hemos hablado de palabras tales como autonomía, esos cambios sociales, los sistemas que orientan estos cambios, estos planes, hemos hablado de esas garantías que constantemente, y en el caso concreto de la Universidad a Distancia, con más énfasis, quizá por su propia naturaleza, intentamos dar al alumno desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Han hablado los dos, yo creo, de, bueno, troncalidad por un lado, ciclicidad por otro. Si empleo algún término mal, corríjanlo, profesor Castro, profesor Gorraiz. Y bueno, de las dificultades que ese alumno puede encontrar a la hora de orientarse. El profesor Castro, las últimas palabras, era esa ayuda que siempre los profesores no solo la ofrecen como invitación, sino un auténtico ofrecimiento que el alumno pregunte, consulte y quizá a lo mejor.
El tema de tutorización, digamos, cada vez yo creo que es mayor debido a estas cosas. Antes un alumno normalmente entraba en una carrera de ingeniería o en cualquier carrera que había y sabía que eran 20 asignaturas, 40, 52, me da igual, y sabía que si acababa todas las asignaturas, al final era ingeniero, era abogado o era lo que le marcaba la titulación. Hoy en día, como he dicho antes, se tiende a la ciclicidad, se tiende a la optatividad, se tiende a la libre configuración, se tiende además a los itinerarios. Entonces el alumno, digamos, en toda esa, entre comillas, que puede ser una maraña muchas veces de asignaturas y de cosas que pueda hacer, yo le conviene que sí, que siempre tenga claro que en caso de cualquier duda puede dirigirse o bien a los profesores que él estime que puede ser pertinente, o inclusive, digamos, dentro de las universidades o dentro de las escuelas también hay gente que más o menos le puede hacer una tutorización o llevarle por un camino, o al menos intentar indicarle caminos que le pueden abrir un poco los ojos para la decisión.
Bueno, esas palabras son para cogerse las pies de la letra. Profesor Castro, dirección de la escuela, profesor Gorraiz,
sí.
Y repito,
sí.
Esto no es una invitación, es un ofrecimiento también.
Sí, eso está claro. Y cada vez va a ser más así. Cada vez hacia el futuro creo que no tenemos más remedio que ir en esa línea.
Perfecto. Y profesor Castro, profesor Gorraiz, ya estamos, estamos dentro de la UNED, estamos dentro de nuestra Escuela de Ingenieros Industriales. Han hablado ustedes, y es un tema que a mí me ha costado mucho aprender a diferenciar entre estudios de posgrado, máster, cursos de especialización, y ir separando convenientemente lo que era una cosa y era otra. Ahora parece que estos términos vuelven a primer plano. En el caso nuestro, y puesto que esos cursos reglados, como decía antes el profesor Gorraiz, pues han descendido en el número de años, han descendido en el número de créditos, y ahora la UNED, porque estamos hablando de ella, y de la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿qué ofrece? ¿Cómo se va incorporando a todos estos cambios?
Bueno, lo que hay, tenemos homologados unos planes de estudio ya con 5 años, y dentro de los 375 créditos, pues hace aproximadamente 5 años. En ese transcurso de los 5 años, cuando se estaba intentando ponerlos en marcha, pues han surgido unos decretos por parte del gobierno que modifican determinadas cosas de los planes de estudio, determinadas condiciones que han modificado. Entonces ha habido que reestructurar los planes. Estamos reestructurando esos planes de acuerdo con la nueva normativa que nos indica el ministerio. Desde luego, tratamos de llegar a una especialidad más de las que tenemos. Nosotros actualmente tenemos nada más la especialidad electrónica y automática, la energética y la mecánica de máquinas. Se pretende pues incorporar alguna más. Esto dependerá en muy alto grado de cómo vaya la economía, de cómo podamos, porque el tratar de poner una especialidad más a coste cero puede resultar francamente imposible. Claro. Lo mismo que estamos, vamos, en inciso, pues estamos también en la idea de constituir unas carreras de grado medio, de primer ciclo, y bueno, pues esto necesitará también pues una financiación, aunque sea pequeña, aprovechando al máximo los recursos que pueda tener la universidad. Y después, pues la universidad a distancia, de luego, tiene el aula abierta, tiene cursos de posgrado, tiene máster. Dentro de esto, pues podemos distinguir los cursos de experto, que pueden ser para personas que no tengan una carrera. Los cursos de especialista, en el cual ya puede interesar que tenga una carrera de grado medio, cosa por el estilo, para que pueda adaptarse a ellos perfectamente, sin inconveniente, debido a los conocimientos que tiene. Y después los máster, que ya son para nivel superior, para nivel de carrera universitaria superior, y se están desarrollando pues bastantes máster y se sigue en ello.
En definitiva, los cambios sociales, hace pocos años no se oía hablar tanto de formación continuada, o sí se oía hablar para el médico, por ejemplo, que eso era un profesional que siempre tenía que estar estudiando, a lo mejor quizá no estaba tan extendido el empleo de esta continuidad en la formación en el caso del ingeniero, era una cosa más puntual, más... en estos momentos la formación continuada...
Yo creo que la formación continua, las empresas ya también se han mentalizado bastante. Luego siempre está el problema de que, evidentemente, la formación, aunque es una inversión, también es un gasto, hay que tener siempre en cuenta. Entonces muchas empresas intentan dar la parte de la ayuda, digamos, a ese gasto en lo que pueden, pero también normalmente el usuario, en este caso el alumno, el empleado de la empresa que sea, también tiene probablemente algo de su parte, porque normalmente no le dan todo, digamos, con coste cero para él de la empresa, ¿no? Pero sí se está intentando potenciar, y de hecho cualquier rama técnica, incluso cualquier rama del saber hoy en día, con la evolución que hay actual de, ya no digo de las tecnologías de información y del mundo en que nos movemos, con la evolución que tenemos hoy en día, cualquier rama del saber hay que estar actualizándose y digamos, hay que estar siempre adelante y como digo, pues seguir allí.
Bueno, he resumido antes todos los puntos que eran apetecibles para hablar. Soy consciente también de que no se puede abordar en estos 35 minutos, 35 o 40 minutos que vamos a estar, no se pueden abordar todos. Nos quedan 5 minutos, profesores Castro y Gorraiz. No voy a repetir los temas que se han hablado, pero ¿cuándo va No cuándo van a ponerse en marcha los nuevos planes de estudio, que a lo mejor sería una pregunta, pero ¿cómo va a afectar a los alumnos, y ya pensando en ellos, en los que están, en los que van a venir dentro de poco, cómo les van a afectar todas estas, todos estos planes?
Bueno, cuando al cambio de planes, la aprobación del propio plan nuevo lleva una serie de convalidaciones para pasar de un plan a otro. También está marcado por el Ministerio, pues el número de convocatorias que tiene un alumno para pasar del plan antiguo, vamos a llamarle así, al plan nuevo. Y luego lo que posiblemente pueda influir en lo que hemos estado comentando antes de la elección por el alumno de las asignaturas optativas y de las asignaturas de libre configuración. Esto indudablemente en los planes pues habrá unas orientaciones para las distintas especialidades y se dejará una optatividad determinada en cada una de ellas, y los alumnos pues tienen que confiar en sus profesores y pedirles consejo para ver qué es lo que ellos quieren y qué se les recomienda que estudien. Indudablemente las asignaturas optativas y las asignaturas de libre configuración se ofrecerán, y después pues habrá que ver cuáles de ellas se pueden dar y cuáles no se pueden dar. No se podría llegar al extremo, vamos a decir, de dar una optativa para un solo alumno.
Eso es evidente. También yo aquí quiero un poco, antes hablamos en plan genérico de que el alumno necesita bastante ayuda en ese aspecto de que hay una variedad de oferta, digamos, y uno tiene que decidir. Ya bajando al tema de nuestro caso de la universidad, también no perdamos de vista que el alumno de la UNED es especial en este aspecto. La mayoría de alumnos de la UNED no es el alumno que llega con 18 o 20 años a empezar una carrera. Hay alumnos de este estilo que tendrán que tener esa ayuda también, pero el alumno de la UNED sigue siendo mayoritariamente el alumno que llega pues a lo mejor a mitad de ciclo, o que ha hecho algunas cosas antes, o que ya cuando estudia tiene una edad más avanzada, entre los 30 y 35 años, con lo cual nuevamente tienen más claro qué es lo que quieren. O sea, ya han pasado una etapa profesional habitualmente, saben que dónde están y dónde tienen que llegar, y entonces eso normalmente les permite, digamos, también tener una capacidad de decisión mayor, más afianzada, y saben que ellos lo que quieren realmente es pues o mejorar su trabajo o cambiar de trabajo, pero saben hacia dónde quieren ir. Y en eso digo que también nuestra universidad es un poquito distinta a otras más presenciales de gente más joven.
Bueno, esas palabras podrían servir perfectamente para rematar ya el programa. Sí, sí. Quizá mi obligación es decirle, director, le doy el tiempo. Y le digo que, y en medio minuto, director, ¿qué le diría usted a nuestros alumnos?
Que tengan confianza en los nuevos planes, que indudablemente la sociedad cambia y que por lo tanto pues hay que cambiar la manera de vivir, y la manera de una forma parte, la enseñanza forma parte de la forma de vivir. Se tratará por todos los medios de conseguir, con las limitaciones que existen en todo acto humano, se tratará de conseguir pues unas enseñanzas lo más correctas posibles y que le puedan ayudar al alumno que, a pesar de que haga una especialidad, pues tenga los fundamentos básicos necesarios para poder pasar a otra especialidad o para poder atender a determinadas cosas de otras especialidades.
Pues efectivamente, profesor Gorraiz, profesor Castro, gracias por sobre todo haber desdramatizado el tema de los nuevos planes de estudios.
Muchas gracias.